Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Una vez más, Dios nos permite poder seguir recibiendo su palabra, seguir recibiendo la instrucción que Dios nos da continuamente. Hermanos, con la ayuda de Dios en esta noche vamos a tocar un tema tan importante para cada uno de ustedes, y el tema es la paciencia de Dios tiene límites. No es para meter miedo, no es para asustar a los hermanos, a la iglesia, ni a nadie, sino que es importante que cada uno de nosotros, hermanos, comprendamos, entendamos las verdades de Dios que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ustedes, hermanos, lograron percibir en estos versículos que acabamos de leer el sentimiento de Dios hacia la humanidad, porque aquí lo que el apóstol Pedro escribe es el sentimiento de Dios hacia la humanidad, al mundo entero. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan o procedamos al arrepentimiento. Pero quiero decirles en esta noche, hermanos, es importante que nosotros conozcamos el carácter de Dios. Dios tiene su carácter como lo plasma aquí en su palabra, y es importante que usted pueda conocer, que pueda leer, que pueda ahí sí que interesarse en conocer el carácter de Dios para poder vivir en su voluntad. Por ejemplo, David era un hombre que le gustó mucho conocer a Dios, y a través de su experiencia con Dios, en Dios, logró plasmar, escribió mucho de lo que es el carácter de Dios. Yo creo que eso debe ser la responsabilidad, hermanos, de cada uno de los hijos de Dios. Si no, estaríamos en una religión, ¿no? Si no, estaríamos nada más en una organización donde lo que se oye, pues, ni le quita ni le pone. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, usted debe de interesarse en conocer el carácter de Dios. Debe de interesarse en conocer, entender lo que Dios quiere. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, para poder entonces, hermanos, entender el carácter de Dios aquí en el libro de los Salmos. Busquemos ahí en el Salmo 103, precisamente, aquí David muestra el carácter de Dios. Salmo 103, dice la palabra del Señor en el versículo 6, Salmo 103, versículo 6, dice, Jehová es el que hace justicia, oigan eso, y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Oigan cómo se describe aquí precisamente, cómo lo plasma David, quien es Dios. Es el que hace justicia, dice, pero lo enfatiza algo más, así más específico. Yo creo que esta parte donde dice en el versículo 8, esa es una de las, yo diría, de las formas en que a todos nos gusta leer esto, nos gusta entender esto, porque habla precisamente de quién es Dios. Pero no debemos de quedarnos, hermanos, únicamente con una parte, porque podemos cometer el error en que nosotros podamos decir, sí, Dios es misericordioso, así es. Así como estamos leyendo aquí en el versículo 8, dice, Misericordioso y clemente es Jehová, dice. Esa es verdad. O sea, cualquiera que le clama, cualquiera que le suplica, cualquiera que le ruega, pues Dios está ahí presente. Y cuando dice clemente, se refiere precisamente a que es bondadoso, que ayuda, que extiende su mano a todo aquel que le pide. A eso se llama clemencia. Por eso dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Cuando usted se le viene en la mente de algo lento, yo no sé qué se le pueda venir a usted a la mente inmediatamente, que de acerca de lo que es la lentitud. Si usted trabaja con motores, pues hay unos motorreductores que la vuelta lo da, pero de una forma, pero lento. Pero lleva una fuerza. Lento puede ser el movimiento aquí, pero está moviendo una maquinaria por aquí atrás. Está moviendo ejes, está moviendo engranajes, está moviendo poleas. Pero tal vez usted es una persona que trabaja en el campo, que puede imaginarse qué puede hacer lento. Pues dice la palabra del Señor dice que Jehová es lento para la ira. Pero oiga lo que dice. Póngale atención a lo que dice. Pero de que va a haber ira, va a haber. Solo que será en su momento, llegará en su momento la manifestación de esto. Por eso dice aquí, lento para la ira y grande misericordia. O sea, tiene para dar misericordia, hermanos, aquel que tal vez en este momento no quiere nada con Dios. Aquel que en este momento no quiere saber nada, no quiere oír nada de Dios. Pero, ¿qué tal si aquí a mañana? ¿O qué tal si aquí a 15 días aquella persona se arrepiente? Pues Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Como quien dice, ¿cómo dice la palabra del Señor? El sentimiento de Él es precisamente eso, no queriendo que ninguno perezca. La bondad, la paciencia de Dios para que todos lleguemos a un arrepentimiento es verdadero. Y dice aquí, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea, que quiere decir que Dios se enoja. Hay quienes que ya le han sacado el enojo a Dios. Hay quienes que ya le sacaron, ya le colmaron la paciencia a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, en esta noche, porque nuestro tema cabalmente es esto, la paciencia de Dios tiene límite. O sea, la paciencia de Dios se extiende, yo diría se extiende sobre todas las naciones, sobre los pueblos, tribus, lenguas, sobre los seres humanos. Se extiende, pero quiero decirles, hermanos, en esta noche, la paciencia de Dios tiene límite. Va a llegar un momento en que va a haber un tope donde va a decir Dios, hasta aquí, suficiente, ya, basta. Es cuando Dios se va a manifestar, es cuando Dios se va a dar a conocer, es cuando Dios va a enjuiciar, es cuando Dios va a actuar. Ahí sí los hombres no quieren eso. Pero para poder entender un poquito mejor esto, hay un salmo muy bonito, es el Salmo 7. Dice la palabra del Señor en el versículo 8. Póngale atención a esto porque esta es parte de lo que la proyección de Dios sobre los pueblos. Dice aquí, Jehová juzgará a los pueblos, dice aquí. ¿A qué pueblo se refiere Dios? Pues es a los pueblos que existen sobre el mundo. Por eso dice, Jehová juzgará a los pueblos. En nuestro tiempo, pues uno dice países tercermundistas. O como decimos, países que son las potencias mundiales. Los hombres hacen la diferencia. Le llaman potencias mundiales porque tienen aviones, porque tienen armas nucleares, porque tienen ciencia, tienen cuánta cosa que han que han logrado llevarlo en el espacio, tienen dinero, tienen plata, por eso se les conoce naciones poderosas o potencias mundiales. Pero déjame decirle eso ante Dios, quiero decirles, ni quita ni pone, así como lo ven. O sea, puede ser que un pueblo tenga tanta ciencia. Eso de la ciencia siempre ha existido, hermanos. Eso, los hombres siempre han tendido hacia eso, una inclinación extraña hacia eso. Si ustedes leen, investigan un poco sobre la conducta de los caldeos, precisamente, eran naciones que se dedicaban precisamente a estudiar en aquella época las estrellas, la luna, todo eso. Y es más, habían pueblos tan pequeños que dice la palabra del Señor que ya tenían la mira en venir, en ir a hacer su nido en la luna. Si ustedes leen, como dice ahí en Abdías 1.9, dice, viene Dios y tiene que decir si en la luna o en las estrellas te remontares, dice Dios, desde ahí te derribaré, dice Dios. O sea, eso de buscar la ciencia, de buscar ser alguien, de buscar cosas en esta vida, eso siempre ha estado en el hombre, en querer explorar, en querer buscar. ¿Cómo es lo que está pasando hoy en día, pues? Hoy en día, pues, con la novedad que fueron a poner un satélite en la luna, que fueron no sé qué, que hicieron edificios rascacielos, que la ciencia, que la tecnología está hasta arriba. Así es, así, o sea, eso ha tenido un crecimiento en nuestros días. Pero quiero decirles, para Dios son pueblos, así. Eso es lo que escribe la palabra del Señor. Y dice aquí, Jehová juzgará a los pueblos, así de sencillo. Puede ser un pueblo de esas de potencias mundiales que se oye, pero para Dios es un pueblo, así como lo oye. Entonces dice aquí, Jehová juzgará a los pueblos. ¿Por qué Dios va a juzgar a los pueblos? Y me llama la atención como dice aquí, habla de un futuro. Ya, porque así dice aquí, está hablando en futuro, dice, Jehová juzgará a los pueblos. Pero mientras ese momento llega, mientras ese tiempo llega, definitivamente Dios tiene paciencia. La paciencia de Dios es grandísimo, como usted no tiene idea, hermano. Viene Dios y espera que puedan arrepentirse los pueblos, así como lo hizo en el tiempo antiguo con los ninivitas, con todas esas naciones que siempre han afrentado a Dios. Pero antes de juzgarlos, viene Dios y da oportunidades para que en aquel día, en el día del juicio, nadie reclame inocencia. Para que en aquel día nadie vaya a decir, es que a mí no me lo dijeron, yo no supe. Bien, Dios hace llegar la oportunidad a todos, hermanos, a todos. Por eso es que su responsabilidad, mi responsabilidad es, hable del Evangelio, hable de la oportunidad de la oportunidad de salvación que hay en Cristo Jesús. Si no lo hace, otro lo hará. Pero ya será su problema si usted no lo hace. Pero de que Dios va a juzgar a los pueblos, lo va a hacer definitivamente. Por eso dice aquí, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Aquí habla de algo personal. Yo creo que este va a ser el final del tema de esta noche. Dice, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, dice que Dios está irado contra el impío todos los días, como que dice, hay un pesar en el corazón de Dios por esa forma de actuar impíamente. Entonces dice que hay un pesar en el corazón de Dios, pero sin embargo, viene Dios, extiende, ha extendido su misericordia, su paciencia. Por eso dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, oigan, miren hasta dónde llega la misericordia de Dios, hasta dónde llega la paciencia de Dios. Si no se arrepiente, él afilará su espada. O sea, a eso se refiere el día de la ira, porque la verdad es que en la palabra del Señor, un día será la ira de Jehová, dice, un día será. Y acontecerá, dice ahí la profecía en el libro de Zacarías, acontecerá que aquel día será ni de luz ni de oscuridad, como que dice, un día nublado, un día extraño, pero al caer la tarde habrá luz, dice la palabra del Señor, como que dice, cuando Dios juzgue a los malos. Pero antes de juzgarlos, Dios extiende su misericordia. Dios espera que se arrepientan. Dios espera que los hombres procedan a ese conocimiento del Señor. Y dice así, dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Algunas veces, hermanos, me pongo a pensar de esas mentes satánicas, esas mentes influenciadas por los demonios, donde aprueban el matrimonio entre homosexuales, aprueban leyes, donde aprueban el aborto, donde aprueban todo ese tipo de yo diría, aprueban leyes que va totalmente contra la voluntad de Dios. ¿Cómo mirará Dios todo eso? ¿Saben ustedes qué quiero decirles? Dios espera que esas personas puedan arrepentirse de lo que están haciendo. Dios espera que toda esa clase de personas que son influenciadas por los demonios en este tiempo, Dios espera que puedan arrepentirse. Esas personas que se hunden cada vez más en el fango. Por eso dice el Señor, si no se arrepiente, bueno, ahí sí el Señor está afilando su espada. Esto va precisamente para las naciones. O sea, Dios está otorgando hoy su paciencia, su misericordia para con todo el mundo entero. Y dice así, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. De hecho que así es. Un día Dios le dice a Job, si ustedes leen el libro de Job, hermanos, dice que Dios tiene preparado para aquel día, el gran día de la batalla de Dios, dice que Dios tiene armas preparadas. ¿Sí dice? Yo si no quisiera ver eso, sinceramente yo prefiero acogerme en la misericordia del Señor, estar cobijado bajo la protección de Dios. Y dice, asimismo ha preparado armas de muerte. Tremendo esto, hermanos. Ha preparado armas de muerte. No que Dios prepare, no que Dios prepare cuestiones así como esas guerras que hay ahora entre naciones, quién tiene más armamentos, quienes sencillamente, hermanos, se les puede salir de las manos algo y crea una mortandad en el mundo. Dice que para Dios no hay nada, sencillamente, porque Dios permite, hermanos, mucha mortandad sobre el mundo. ¿Por qué eso Dios lo permite? Porque no cabe duda que a Dios ya les dio la oportunidad, ya les dio el tiempo, bueno, ahí sí que a entregar cuentas, a presentarse ante el juicio de Dios. Y de verdad para Dios no hay nada imposible, por ejemplo, en que pueda salir del control de las manos de todos esos hombres que tienen armamentos químicos. ellos mismos preparan, ahí van a ver ustedes qué dice la palabra del Señor sobre todas estas cosas que dice, que hay aquí. Dice, así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Tremendo eso. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y se agravió. Caerá sobre su propia coronilla, dice. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová. La verdad es que el hombre sigue cavando su ruina. El hombre sigue hundiéndose. La humanidad sigue empecinado, hermanos, en hacer cosas malas. Leamos otro salmo, Salmo 9, un poquitito adelante. Dice ahí en el versículo 15. Oigan lo que dice. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Oigan esto. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Yo diría, casi que no hay solución para el hundimiento de muchas personas. Por ejemplo, esas cuestiones de toda esa cibernética, toda esa ciencia que hay ahorita. Quiero decirles, si usted es un poquito más acucioso, todas aquellas personas que se inventaron todas esas redes sociales, Facebook, todas esas cuestiones de que ha atrapado, ha hipnotizado al mundo. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Los hijos que crearon eso, les tienen prohibido a sus hijos utilizarlo. Pero así como lo hay, investiguen, a ver. Les tienen pero prohibido a sus hijos utilizarlo. ¿Saben por qué? Porque ellos saben perfectamente el hoyo que hicieron para que el mundo cayera en eso. Es increíble. Hay mentalidades diabólicas detrás de todo eso. Pero dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Tremendo. O sea, no es nada nuevo en que usted diga, o que usted pueda comprender qué es internet. Net es red. Eso es lo que se puede entender. Net es red. Inter es adentro. Como que dice dentro de una red. Cuando no hay internet, la gente se angustia. Cuando no hay internet, la gente se desespera. Cuando no hay internet, la gente se siente como que les hace falta algo. Ni modo, están metidos dentro de una red. ¿Qué pasaría si usted un día no se llevara su celular? ¿Qué pasaría? ¡Sí! Dejé mi celular, voy a regresar a traerlo. Yo a veces dejo mi teléfono ahí, que sé qué. Regreso en la tarde a gozarlo. Así, te veo. Ahí que se queden. Pero hay personas que no pueden estar si no están metidos dentro de la red. El mismo sistema, esa red que está escondido, ha atrapado al mundo. Todo se está hundiendo cada vez más. No se dice aquí, oiga lo que dice, hermanos. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Oigan eso, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Hoy en día están tratando de evitar que haya mucho humo, mucha contaminación. Hoy en día están tratando de evitar que haya menos tala de árboles, pero eso es inevitable. Eso es inevitable. Los jueces se venden, las autoridades se venden, por tal de autorizar licencias, permisos y todo eso, es increíble. Así es como se maneja el mundo. Y todo eso lleva rumbo a una condenación. Lleva rumbo al hoyo que han cavado para sí mismo. Dice, los malos serán trasladados al Seol. todas las gentes que se olvidan de Dios, oigan, serán trasladados al infierno. Pero antes de ser trasladados al infierno, antes de ser trasladados al Seol, aquí es donde está la paciencia de Dios que yo quiero resaltar en esta noche. La verdad es que el juicio sobre este mundo, hermanos, es verdad. Los juicios que escribe la palabra del Señor sobre la humanidad, sobre el mundo, es verdad, eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Ya está dicho, ya está escrito, ya está establecido, por Dios está establecido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar cómo salir de esos juicios que son inminentes ya sobre este mundo. Y esa es precisamente la oportunidad que Dios nos da a nosotros hoy. Por eso es de que la misericordia de Dios, hermanos, se extiende sobre el mundo. Que las personas que están haciendo cosas malas, que las personas que se dedican a robar, que las personas que se dedican a estafar, aquellas personas que se dedican a quitarle la vida a otro, alguien puede decir, pero es que es increíble. ¿Por qué la justicia en este tiempo es incapaz de ejecutar algo, de hacer algo? Así es. Los jueces se venden por dinero, así dice la palabra del Señor. Los jueces se venden por un par de zapatos, así dice. Todo está dicho, todo está escrito. Y las grandes instituciones que no se mueven, que no se promueve dentro de todo eso. Por eso, hermanos, de que Dios está irado contra este mundo. Dios está irado contra este mundo. Hay avaricia, hay pecado, hay maldad, hay mentira, hay de todo, de todo. Pero es increíble, la pregunta es, ¿y qué le cuesta a Dios destruir todo esto, hermano? Nada, sencillamente nada. Será suficiente minuto y medio para mover al mundo, moverlo como una choza, dice en el libro de Isaías 24, moverlo, cambiarlo de lugar y desarmarlo, acabarlo todo, no le costaría nada. Puede ser muy antisísmico, edificios antisísmicos, pero ¿y qué es eso qué? Pero aquí es donde Dios prolonga su misericordia, su paciencia. Dios espera ver que dentro de las naciones puedan arrepentirse, puedan buscar de Dios, puedan convertirse de sus malos caminos, pero pocos son los que lo están haciendo. Ahora enfoco la enseñanza, ya con nosotros en esta noche, ya con nosotros los que hemos recibido la palabra, los que estamos oyendo el mensaje. Tal vez el primer enfoque es a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de pueblos. Pero hoy quiero enfocar la enseñanza ya entonces, hermanos, ya entre nosotros los que oímos la palabra del Señor. Ahora regreso al pasaje que había leído inicialmente en la carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 3, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, aquí sí ya se refiere a nosotros. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos oído la palabra del Señor. Yo quiero decirles, hermanos, ya el enfoque de la enseñanza, ya para nosotros en esta noche. ¿Cuánta paciencia le ha tenido Dios a usted? ¿Cuántas veces Dios le viene hablando? ¿Cuántas veces Dios le viene advirtiendo que haga aquello o que deje de hacer aquello? Yo no sé. Usted es responsable de su alma, hermano, de verdad. Así como se lo estoy diciendo en esta noche. Usted es responsable de su alma, usted es responsable de su vida. Por eso dice aquí, el Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La buena pregunta es, qué cosas tiene que cambiar en su vida.
Se lo sabe.
Definitivamente sí. No deje que agote la paciencia de Dios. Tal vez le viene Dios advirtiendo, Dios le viene hablando, Dios le viene anunciando a través de su palabra que tiene que dejar eso. Pero ¿por qué se empecina en seguir lo que Dios no quiere? Y aún oyendo la palabra del Señor, escuche, oiga, porque si no, déjeme decirle, usted va a perecer. Va a perecer juntamente con los impíos, con el mundo. Aunque usted pueda hacer que haya oído la palabra del Señor. Pero la misericordia, la paciencia de Dios tiene límites, hermano. Dios dice que Dios no queriendo que ninguno perezca. Vamos a leer otro pasaje muy bonito. Dice aquí en Romanos capítulo 2. Vean la forma que expresa, que ilustra el apóstol Pablo acerca de lo que Dios va a hacer. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú. ¿Qué es eso de inexcusable? No puede uno tener excusas. Escribiera, hermano, que yo no he confesado mis pecados porque viera usted que no ha podido. Viera que no he restituido porque no sé qué. Era que no he tomado decisiones. Hombre, no, ante Dios no ponga excusas. Así como lo oí. Dios no acepta excusas. Porque la paciencia de Dios es hoy. La misericordia de Dios es hoy. La bondad de Dios es hoy. Entonces, no ponga excusas. Es que viera usted que yo no he buscado a Dios porque viera, podría decir una hermana, una mujer. Podría decir, mira, que mi marido no me deja. Eso no puede ser excusa. O puede ser al revés. Es que viera usted que yo no puedo buscar a Dios porque usted sabe los compromisos que tengo. No. Eres inexcusable, dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Como quien dice, los juicios de Dios de que van a llegar, van a llegar. A eso se llama el límite de la paciencia de Dios. De que va a llegar, va a llegar. Eso así es. Por eso les decía un principio. El propósito de este mensaje no es meter miedo a nadie. Pero sí que conozcamos quién es Dios, que conozcamos su voluntad, de que Dios va a juzgar, de que el juicio es según verdad, es según verdad. Solo que Dios es paciente, hoy está extendiendo la oportunidad. Entonces dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, como quien dice, alguien podría estar solo señalando. Bueno, no conviene eso, porque nadie se escapará del juicio de Dios, quien quiera que seas. Nadie escapará. Todos tenemos que entregar cuentas ante Dios. Pequeños y grandes. Todos tenemos que entregar cuentas ante Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad. Oye, ¿a qué le llama el apóstol Pablo riquezas? No esos tesoros que tenían en la época que él vivió hace cerca ya de 2000 años que vivió, que tuvo la oportunidad de estar ahí en el Imperio Romano. No se refería a esas riquezas. No, saben ustedes que el Imperio Romano llegó a ser un imperio, pero con vastedad de riquezas. Llegaba este imperio y subyugaba naciones, agarraba todas sus riquezas y eran dueños de todas las riquezas, no solo de la riqueza, de vidas y todo eso, pero oigan, eso no es la riqueza que el apóstol Pablo se refiere. Oigan, ¿a qué riqueza se refiere? Dice aquí, o menosprecia la riqueza de su benignidad. O sea, lo bueno que es Dios, lo paciente que es Dios. Dice de su benignidad, paciencia. Oigan la riqueza de Dios, hermanos. La paciencia de Dios es una de las riquezas maravillosas. Y dice, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Longanimidad, ya lo hemos dicho otra vez, es largura de ánimo, eso quiere decir longanimidad. Pero la riqueza de su paciencia. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que tienes que hacer algo y nunca lo has hecho? Dios te ha tenido tanta paciencia. ¿Cuántas veces Dios te ha hecho ver que debes dejar aquello que no te conviene, que no conviene por nada, y lo sigues haciendo? ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa menospreciar las riquezas de Dios? Es no darle valor. Es hacerse uno de oído sordo. Es no ponerle atención, no ponerle diligencia. A eso se llama menospreciar. Y menospreciar la benignidad, la paciencia de Dios es lo peor que un ser humano pueda cometer. Menospreciar la bondad de Dios, menospreciar la misericordia de Dios, es lo peor que uno pueda cometer. Pero quiero decirles en esta noche, ustedes y yo debemos de valorar hoy la paciencia que Dios nos tiene. Si Dios te pide algo, manos a la obra. Si Dios te pide algo, actúa inmediatamente. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es valorar riqueza de la benignidad, de la paciencia del Señor. Por eso dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es de que si hoy en día estás haciendo cosas malas, sabe que vas a recibir tu castigo sobre lo que hoy estás haciendo. Pero si hoy te arrepientes, hoy buscas la misericordia, hoy aprovechas la paciencia de Dios, quiero decirte, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podamos ser recibidos. Hoy es el día que podamos ser aceptos delante de Dios. Eso depende de cada uno. Así como lo hace Dios con el mundo, con todos los pueblos, así lo está haciendo Dios con nosotros hoy. Pero quiero decirles, la paciencia de Dios tiene límite. En el libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7 dice, no os engañéis. Aquí el apóstol Pablo va a dirigir este mensaje a la conciencia de cada uno de nosotros. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se esconde. A Dios nadie le juega la vuelta. En otras palabras. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hoy siembras tú, a lo que hoy te dedicas, a lo que hoy le dedicas tu valioso tiempo. Por eso como nos gusta motivar a la iglesia, nos gusta motivar a los hermanos, y que debemos de seguir siéndole fieles al Señor. Desde que debemos de seguir luchando por hacer la voluntad de Dios. No se aparte. No se aleje. No deje enfriar su corazón. No deje que la obra de Dios se apague en su vida. Por eso dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Ocúpate por tu alma. Hay cosas tal vez que Dios te ha pedido que cambies, que tomes decisiones. Luego una vez les dice, bueno, lo voy a hacer mañana. ¿Por qué lo voy a hacer otro día? Otro día mejor. Pero ese día va pasando y va corriendo. Hombre, la paciencia de Dios tiene límite, tiene tope. Pero hoy hay que disfrutar de la paciencia de Dios. Hoy hay que aprovechar que Dios ha extendido su misericordia, que Dios ha prolongado su paciencia para poder ser salvos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que Dios añada bendición a su palabra y actúe y aproveche la misericordia de Dios que Dios ha extendido para cada uno de nosotros. Así es que finalizo la reunión en esta noche. Que Dios les bendiga. Saludo especial para toda la iglesia. Fuerte abrazo. Que les bendiga, hermanos. Buenas noches.